Bienvenidos a otro DLC aquí con el buen Wijo y hoy nos acompaña el buen Giotaku. ¿Cómo están, chicos?
¿Cómo estás, Gio? ¿Todo bien?
Yo todo tranquilo aquí ya reemplazando a Alfie. En realidad soy Nicky Robles.
¡No, otra vez!
Pasó de nuevo. ¿Qué hice con Wilkinson?
Tenemos ahí atrás en monitores al buen Alfie. ¿Cómo estás?
Papá.
Respiradísimo,
no estaba habilitado. Ahora sí, otra vez. Hola, Alfie, ¿cómo estás?
Ahora sí, ya lo tenemos. ¿Cómo están, chicos? Hoy tenemos un programa especial. Hoy vamos a hablar de personajes memorables en el anime.
Una lista interminable, tan larga como lo de los involucrados de PDD.
Sí, tan larga como los episodios de One Piece. Y
One Piece.
Bueno. La cosa ahí es que vamos a tomar en cuenta, en este caso, personajes memorables, no necesariamente los protagonistas de las series o de las películas, simplemente personajes que han resaltado bastante ahí. Así que bueno, Gio, tú que eres el experto otaku que tenemos en este DLC y en Geek, quisiera que le comiences dándonos una introducción.
¿Con quién empiezas?
A ver, personajes que no necesariamente fueron protagonistas, pero sin embargo dieron un gran impacto a lo que es un anime. Yo empezaría con de la serie de Boji, Kage.
Kagecito, sí. Kagecito.
Kage, ¿para qué?
¿Pero es quién es Kage?
¿Quién es Kage?
A ver. Resumen rápido, simple y sencillo. Kage es una sombra, literal.
Kage.
Es una sombra. Es una sombra en la cual por la bondad de Boji se logra convertir en su mejor amigo. Y eso le da la oportunidad de poder ayudar a Boji de la forma en la que él ha sido ayudado. Y ese es uno de los puntos más importantes, porque Kage es capaz de hacer cualquier cosa por Boji. Y Boji al mismo tiempo es capaz de hacer lo que fuera por Kage.
Eso es hermoso. Ajá. Yo tengo que dar una mención honorífica ahí.
¿A quién?
Vespa.
Vespa.
Vespa. ¿Por qué? Porque él le enseñó a encontrar su potencial escondido y su fuerza.
Pero yo sí creo que de las amistades 100% real, no fake, del anime, es Kage y Boji.
Kage y Boji,
o sea,
sí.
Porque, digamos, ya saltando un poquito hacia, digamos, comparándola con otras amistades, digamos, entre Naruto y Sasuke es un tema súper tóxico.
Sí, ese
pero Kage y Boji es algo bien real, bien sincero, bien desprendido. O sea,
y es bonito.
Es bien bonito.
Es bonito, ya. Muy bien, Wijo, ¿tú con qué continuarías?
Bueno, estamos hablando de esto antes de entrar a grabar. Yo la verdad es que tendría que decir Zoro, sin lugar a dudas. Zoro es así, para mí es de esos personajes que hasta tal vez te caen mejor que el personaje principal, porque es como que Luffy, la primera parte de One Piece creo que cae muy pesado. Si te cae, te cae bien. No, creo que tú te has quedado por ahí, ¿no? Después del timeskip, ya, digamos, entiendes un poquito más a cómo es Luffy y qué sé yo, ¿no? Pero Zoro yo creo que es alguien que te cae a lo largo de todo One Piece, creo yo. Y después tiene sus momentos súper épicos, como el momento en el que no pasa nada, ya, solo para entendidos.
No, cuando baila con los lobos.
Amigo. ¡Uy, cuando baila con los lobos! ¡Men, es buenísimo eso! ¿En Skypiea?
Sí.
Mucha gente no va a pillar esa referencia porque se la han saltado. Y ahora la están empezando a ver de nuevo por todo lo que está pasando.
Es que antes del time skip, Zoro era un poco más, por decirlo así, un poco más divertido.
Sí, sí.
¿Quién
sí,
en,
sí.
En esa temporada? Hay que saltar esa liana.
Sí.
Después de eso ya se vuelve un poco más serio después de su entrenamiento que tuvo con Mihawk.
Con Mihawk, sí. Bueno, o sea, bueno, me estabas diciendo un poco de contexto, ¿no? Muy cortito, para no spoiler nada. Es como que One Piece está dividido en dos partes grandes, ¿no? El pre-timeskip y el post-timeskip. Si tú me preguntas a mí, es como que podrías tranquilamente ponerle como que la diferencia entre Naruto y Naruto Shippuden. Es como que a mí me da esa impresión, digamos. Solo que Oda, en vez de hacer dos animes, ha dicho como que voy a hacer uno inmenso, inmenso, inmenso. Entonces tienes el pre-timeskip y el post-timeskip. Y en el pre-timeskip es donde pasa esto de que no pasa nada. Y es lo que dices, ¿no? Es como que Zoro es mucho más alegre, es mucho más chill. Tiene muchas diferencias. Y después del timeskip, Zoro se vuelve así como que súper serio, pierde un ojo. Todavía no sabemos qué onda con ese ojo. Hay muchas teorías.
¡Ojo!
¡Ojo! ¡Ojo!
No me mires. Pero también hay que entender, es que en ese tiempo ha visto que toda su tripulación ha sido vilmente, por decirlo así, baneada por,
Kuma.
Por Kuma.
¿A dónde te gustaría viajar?
O sea, en ese momento los tocaba y los desaparecía.
Es muy feo.
Y así veías a toda tu tripulación desaparecer.
Es horrible. Es horrible.
Eso los ha marcado.
Yo solo me acuerdo que gritaba en esa parte. O sea, es como que es lo bueno y lo malo de ver el anime cuando ya sabes, ¿no? Yo ya sabía todo lo que, en dónde iba a terminar, ¿no? Pero cuando yo empezaba a ver lo de en el arco de Shabón y justamente ahí, vos empiezas a ver cómo van desapareciendo todos los Mugiwara y vos eres de no.
Mierda, no, no, no.
Así le gritabas a la cosa. Como,
Hello, darkness, my old friend.
En serio duele, boludo. En serio duele. Porque lo que me gusta de One Piece es que no tienes como que un punto medio entre si le puede ganar y no le puede ganar. O le puede ganar y le ponen su puta, o no les pueden ganar y les ponen su puta, ¿ubicas? Y en esta cosa de Kuma es completamente inapelable. Así de, vamos a sacarle... Además que están medio nerfeados, ¿no ve? Porque sí. Vienen de Thriller Bark. No. Sí, de Thriller Bark. Llegan de Thriller Bark, están medio nerfeados. Y es como que, sí, nos los vamos a pitear, no sé qué, y de la nada, desaparecen, así. Toditos.
Le da un zape, desaparece.
A toditos.
Se les dan...
Sí, así.
Un chilo...
O sea, su poder era funarlos.
Sí. Su poder era funarlos. Los cancela.
Sí. Literal, los cancela, sí. Chao, inapelablemente, ¿no? Y cuando vos terminas de ver, o sea, me imagino lo que ha debido, la ansiedad que te ha debido ver, que te ha debido dar ver eso, cuando no habían...
Repetido, cuando te trabes, y eso es igual recomendación para nosotros, cuando es pregrabado, cuando te trabes, repetí todo.
Ah, ya. Mm-hmm. Ok, entonces... Ya no me acuerdo qué
estaba diciendo. ¿La ansiedad qué?
La ansiedad que te genera ver cómo van desapareciendo uno a uno los Mugiwara es horrible, porque si no tienes capítulos después, no sabes qué es lo que va a suceder. Obviamente yo lo he visto ya teniendo 700 capítulos más para ver, ¿no? Entonces, ¿cómo lo van a solucionar? Pero igual es horrible, porque solo desaparecen.
Bueno. Ay, entonces, Charlie, de ti, tu personaje.
Zoro.
¿Zorro? No, yo no soy zorro, ya sí.
Viejo zorro.
Viejo zorro. No, yo tengo que dar ahí mención, vamos a hablar de lo más común y trillado, que en este caso es Dragon Ball. Normalmente muchos dirían Goku, Vegeta, ¿saben qué? Yo me voy por Trunks del futuro.
Yajiroben.
Yajiroben tuvo su momento.
The real MVP.
Pero yo me voy por Trunks del futuro, por así, por
El más
por
grande Trunks campero Connor. De toda la vida. ¿Sí?
Vámonos con Trunks Connor, ¿por qué? El bro, en todo lo que es la saga de Dragon Ball, todos los descontrolados que son en ese universo, el tipo, uno, estaba muy lúcido, la tenía clara, y simplemente lo único que evitó que pasara todo lo que pasó con Cell fueron sus sentimientos de respeto hacia su papá, que técnicamente no lo conoció.
Sí.
Así que...
¡Qué locura!
Y luego cuando lo conoce se decepciona.
Se decepciona durísimo, pero al mismo tiempo es ese sentimiento de como que ya todavía te tengo cariño porque eres mi papá, digamos. O sea no es que te fuiste por puchos, moriste, digamos. Así que está bien.
Te fuiste por cel y moriste. ¿Qué?
Fue por célula y murió.
Ese es el chiste de los papás Saiyajin, ¿no? Me fui a entrenar y nunca volvió. Nunca volvió. Sí, entonces, lo mataron.
Lo lindo con Trunks es que también tuvo una relación así bien de amistad con Gohan Manco. Así, y bueno, también era su maestro, lo respetaba. Una historia muy Terminator, si lo quieren poner así.
Sí.
Pero bueno, al final, el cuate se volvió técnicamente, después de Gohan, el Saiyajin más poderoso que había en ese momento, porque los dos llegaban a Saiyajin 2.
Sí.
Tanto Gohan como Trunks. Vegeta no entendía eso, simplemente, ¡ay, por qué es tan poderoso! ¿Y por qué está tan mamado este chango? Así. Papá, digo, señor Vegeta. Entonces, digamos, o sea, tenía sus choques. Pero al final lo que pasó y lo que me pareció hermoso fue, ok, hemos acabado con Cell en este tiempo, nos hemos ido, ahora me voy a ir a mi futuro a arreglar las cosas porque quiero tener un futuro decente. Ay, gente, ya, pero bueno, quiero tener un futuro decente y pum, se fue a pitear a 17 y 18 y de paso con alta violencia, lo cual me ha gustado mucho. Así sí. Se nota que
Trunks
es hijo de Vegeta.
Del futuro es el único personaje de Dragon Ball que de hecho hace la tarea completa. O sea, siempre elimina a la amenaza potencial y lo hace completamente.
Ah, y de paso lo vuelve sushi a Freezer.
Exacto. Sí.
En 2 segundos, además, sí. ¿No ve? O sea...
Claro, o sea, lo que ha sido 47 capítulos de Dragon Ball Z. Sí.
Y para darle más lore con la espada de Tapion.
Le atravesó la espada completamente.
¿Qué
es su viejo?
Ahorita una de mis menciones, esta sería por eso, Trunks de Dragon Ball.
Qué buena mención.
El de específicamente Z.
Yo así pongo Yajirobe en segundo, porque siempre igual, cada vez que aparecía, resolvía la situación complicada.
Sí.
Y de hecho, se hubiera podido pitear a Vegeta si Goku no... Si a los Saiyajins no les gustara jugar con su comida.
Sí. En realidad, tenía que finiquitar las, el que tenía que finiquitarlo era Krillin, pero simplemente Goku... ¡Déjalo irse!
Va a ser importante para la trama después, Krillin. Se ha bajado a todos tus amigos. Es buen tipo, lo siento.
Así, ay, no te preocupes, tenemos las esferas del dragón. Claro.
Bueno, pero ahora sí, continuemos. ¿Qué más mencionarías?
A ver... Uy... Se me ha venido
qué bueno.
Se me ha venido uno a la mente, yeah. En la cual, uno, su pérdida ha sido muy importante,
yeah.
Para la trama,
yeah.
Y segundo, ha sido un motivo importante para uno de los protagonistas.
A ver.
Miles Hughes de Full Metal Alchemist.
Full Metal Alchemist.
Hughes. Ya, yeah, Hughes, sí. Ha sido Hughes.
Hughes marca, sí, perdón, sí.
¿Para qué ha sido uno el que le ha ayudado a Mustang a poder descubrir quién era el comandante general? Uh-huh. Por esa manera, su forma en la que muere.
Sí.
Muere con la única, con lo último que ve es a la persona que más ama matarlo.
Sí, sí, sí.
Para mí eso ha sido tan doloroso.
Y por eso odiamos a Envy, por lo bajo que cae para hacer esas mierdas.
Sí.
Y además que nos regala, o sea, todito esto me parece fantástico, porque yo creo que Hughes es de esos personajes tan icónicos, uh-huh. En general, en el anime, que puedes nombrarlo de mil maneras distintas y siempre va a ser así como que en términos de qué épico que es este brother, ¿ubicas? Porque además te regala una de las escenas más intensas que tiene Full Metal Alchemist, sí. O sea, más allá, digamos, de cómo te enteras lo que estabas diciendo, cómo muere, ¿no? Pero aparte de eso, también esa escena de que tienen en el cementerio donde dice así, parece es como que parece que está lloviendo, así de, no está lloviendo, está lloviendo, y vos eres...
Está lloviendo. No ha dejado de llover todos los días después.
No, a mí me destroza lo de su hijita. Papá tiene que ir a trabajar.
¿Y qué le están echando tierra encima? ¡Papá! Sí, no. ¡Papá!
Está muy bien hecho.
O sea, sí.
Muy bien hecho.
Por desarrollo del personaje.
Sí, aparece, es de esos personajes de... Tres minutos de exposición en cámara, pero 100% regresa para trama y se roba... Y eso que fue el Metal Alchemist... Tiene personajes que... O sea, no hay un personaje que sea malo en Fullmetal Alchemist.
Sí.
Literalmente, lo mejor es que en la primera versión, tanto como en el Brotherhood, no hay pierde.
Hasta el cura, que es un mierda.
¿El de León?
De Leones, es así como...
El de los primeros capítulos, sí. ¿No?
Pero es igual un buen personaje.
Sí, sí, o sea, sí. No hay personaje.
Lo odias, pero es así de...
Un buen villano.
Igual al científico.
Sí, 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 el Eduardo
Oni-chan.
El estilista de la vida, ¿cómo se llama?
No me acuerdo, además lo odio tanto que no quiero saber.
Sí, por eso, él es uno de los más odiados en todo caso.
Pero, o sea, argumentalmente también, o sea, aparte de desde ya lo que hizo con su esposa, ya estaba súper torcido.
Claro, y te enteras después, es como que después vas uniendo los cabos y vos eras de, no, ya te había salido con la tuya antes, cabrón.
Con su esposa.
Pendejo, perdón, sí.
No.
Había cortado.
Ya, a ver otro que pudieras mencionar.
Pucha, yo estaba pensando en Hughes también, la verdad, está diciendo así de sí, lo tengo listo.
No puede, de One Piece hay un chingo.
O sea, pero es que...
Vamos por varias series.
Claro, sí, no.
Y el segundo de Doctor Stone.
Ah, ya.
Byakuga Ishigami. Es probablemente uno de los mejores personajes. Ahí Wijo me está viendo así de, creo que no he visto Doctor Stone.
No, no he visto.
A ver, ¿qué es lo que pasa? Byakuga... Explícales tú y yo, porque yo no estoy en cámara.
Ya, más o menos de... ¿Cómo les explico esto? Así de forma rápida.
Tú puedes.
Sí, está cargando. Ya, en todo caso, ha sido un buen amigo antagonista, en todo caso, también. El Byakuga.
¿Antagonista? No, es el papá del Senku.
Ah, pensé que estabas hablando del otro. No, ¿cómo se llamaba?
Su casa.
Ay, no, qué asco su casa.
Que se vaya a su casa.
Bueno, en todo caso, entonces, Byakuga, a diferencia de muchos, ha sido la preparación y con la fe inquebrantable de que su hijo iba a volver y de que iba a recuperar la humanidad. Tanto así de que gastó todos sus años de vida con tal de entregarle todo lo necesario para que eso fuera posible.
Su harem.
O sea, ¿qué es lo que pasa?
Su harem.
La humanidad queda convertida en piedra. O sea, todo el planeta se va al choto y la humanidad queda convertida en piedra. El papá de Senku, que es el personaje principal de la serie, sobrevive porque él era un astronauta y estaba casualmente fuera del planeta en ese proceso.
Ya. Yeah.
Entonces, ellos, él con su tripulación vuelve a la Tierra, pero son 5 ya, entonces, o 6 o algo así, no me acuerdo bien el número. Pero la cosa es que él está tan convencido de que Senku de hecho va a sobrevivir y va a volver en algún momento, o sea, le tiene tanta fe a su hijo, ya que se dedica a, uno, reconstruir la civilización en lo posible, pero se dedica a conseguir recursos para que en el momento que él vuelva, guardarlos ahí en una cápsula del tiempo, para que cuando se vuelva en algún momento, él pueda utilizar los recursos para construir la humanidad y la civilización.
Yeah.
Llega al punto de que sabe que los recursos raros como el platino van a ser extremadamente difíciles de encontrar en el nuevo mundo de piedra. Mm. Entonces pasa todos sus últimos años limpiando oro en un río para recolectar lo máximo que puede de platino y dejarlo en la cápsula del tiempo, y muere prácticamente haciendo eso. Uh-huh. Porque le tiene tanta, pero tanta fe a su hijo, que sabe que él va a volver y va a reconstruir la humanidad.
Héroes silenciosos.
Ajá. Sí.
Uh-huh. Nice. ¿Cómo se llama este anime?
Doctor Stone. Y también Doctor gusta Stone. Más si lo llamamos Doctor Stone.
You got me there, buddy.
El Doctor Chacapiedras. Sí. Es bello el anime. O sea, te habla mucho de ciencia. Es brillante.
Está en el anime Baquetoristo, Doctor Stone, así que...
Okay. A ver, ¿cómo continuarías entonces?
Pucha, estaba pensando... se me ocurría de Full Metal Alchemist, la verdad, porque no quisiera hablar solamente de One Piece. ¿Ya? No quiero cargar, no quiero cargar ni a la gente ni a ustedes.
Es que no quiere recordar a Goy Negro.
¿Sabes qué? Sí, podemos hacerlo. Yo me anoto, claramente yo me anoto. Pero de Full Metal Alchemist también estaba pensando en Winry. ¿Sabes? Yo creo que Winry les da así... Lo que me gusta de Full Metal Alchemist es que está lleno de personajes que... Es que son pues dos guaguas. Y eso es lo que tal vez como que se te olvida, sobre todo si es que lo ves en español, porque creo que tienen una voz así medio adolescentesca, digamos, ¿no? Y es como que ya, no sé, pues no estamos acostumbrados. No ves a un personaje realmente como que diciendo tiene 16, 15, 17, 14, 13 años, ¿no?
Eso me ha pasado recién. O sea, ves Haikyuu y son...
Adolescentes mutantes.
Me pasa eso. Ves Haikyuu y son niños. O sea, sí. Son básicamente guaguas. Sí. O sea, pero tú tiendes ya a verlos como si fueran adultos.
Como el Shaman King Ryu con su espada de madera. ¿Tiene 15? ¿16?
Sí.
¡Hecho mierda!
¡Y está hecho mierda! Y es un brother así de, señorío, ¿cómo está usted? ¿No? ¿Ve? Así es como que creo que es menor que yo.
No, ya tiene pelo en pecho, claro. Todo el men así.
Y además así su cuerpo.
Claro, todos son guaguas. Y es la mayor parte de las historias del shonen son niños.
Son guaguas. Sí, entonces para adolescentes, ¿no? Shonen significa adolescente en japonés, ¿no? Entonces, volviendo, es como que esto de Full Metal, que te decían, ¿no? Es como que todo lo que hay a su alrededor son como que adultos. No necesariamente muy responsables, pero sí como que guiándolos, ¿no? Ve todito lo que los ayudan, el Armstrong, su propia maestra, Winry, que les van como que señalando el camino, la abuela, todo alrededor de estas dos guaguitas que tienen así su sueño, ¿no? Inocente y a la vez súper existencial.
El mismo Mustang.
También, cómo empiezan a creer en ellos poco a poco, cómo se van subiendo su tren súper loco de, sí, están buscando la piedra filosofal, ¿no? Y además, los desgraciados, sabiendo todo lo que saben de la piedra filosofal, así de, anda a ver qué onda, ¿no? Ve, así.
Cada uno tenía una en su bolsillo, básicamente.
Sí, desde la guerra ya sabían.
Son unos mierdas, este mensaje de que realmente el volverse adulto de alguna manera te vuelve medio bruto.
Es como que, mierda, aparte.
Sí. Como que te va haciendo perder el enfoque de lo que realmente es, no sé, pues no, la vida como tal, onda. Los niños elegidos, por ejemplo, ¿no? Ve en Digimon, ¿no? Es como que, o en Evangelion, por ejemplo, ¿no? Es como que solamente pueden ser adolescentes, como que tienen, no sé, pues, ¿no? Su techo no está ahí. No sé en qué anime ahorita esto.
Si no tiene trauma, no me sube al ego.
Claro.
Ansiedad tendrá que hacerlo otra vez. Muy bien. Ya, entonces, podríamos mencionar que en Fullmetal Alchemist hay demasiados personajes que aportan y que se vuelven icónicos. Para resumir esta parte, ¿ya?
Sí, sí, sí.
Ya, muy bien. Yo continuando con esto, más bien que has mencionado Shaman King.
Oh, Shaman King.
Shaman King.
Shaman King.
Porque, o sea... Io es muy buen protagonista, actitud relajada, el mensaje tiene sueños simples y tiene tremendo mujerón de esposa, la llamaremos así.
Ana, pero,
nunca me gustó mucho Ana.
Ana parece latina, güey.
Bueno, pero crecen y bueno, después ya ves en los mangas y en flashbacks, no flashbacks, sino sí. En recuerdos o partes del futuro, que ya pues, crecen bien, ¿no? Además es anime.
Entonces, ¿sabes qué? Así, muy breve paréntesis. Yo creo que a Ana, Ana está completamente incomprendida, creo yo, la relación que tiene con Io. Porque es como que en la serie del 2001, 4, en original, solamente pasa como una tipa mandona. Pero en el manga, desarrollan tanto su personaje. Es como que hay una parte, si es que has visto Shaman King, o sea, si es que has leído el manga, hay una parte que es todito este flashback de Osere-san Reboa, que es donde se conocen y cómo es que empiezan, o sea, cómo es que deciden elegirse el uno al otro.
¡Viva la montaña Osore! Ya, no.
Así de... Shevskis.
No, te digo, a mí como... O sea, mi reclamo, porque a mí como personaje es muy chévere, pero como interés romántico, digamos, no... No, Tsundere no es lo mío, digamos.
Yeah. Por eso, pero por si acaso, lo que has mencionado del arco del manga, lo han adaptado a la segunda versión del anime.
Claro, y eso es lo que le iba a decir, es como que ahí entiendes mucho mejor de dónde es que se quieren tanto estos brothers y de dónde es que estos dicen, ah, ya no, o sea, sí es un matrimonio arreglado, pero porque ellos permiten que sea arreglado. A Ana no le vas a decir qué hacer, ya, y dentro de todo a Io tampoco. Entonces, es como que ya sí está arreglado, pero los dos hemos decidido libremente el que esto esté arreglado de esta manera. A mí me da esa impresión.
Ya. A mí, digamos, por ejemplo, volviendo al punto de personajes icónicos de Shaman King.
Sí, sí, sí.
Uno que me parece a mí muy icónico, y más que nada es porque es la representación en ese anime del gran... Porque lo han hecho en varios animes. Pero en este caso a mí me gusta mucho Librus Long. Librus Long me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es la representación de Bruce Lee.
Sí.
Y porque técnicamente han hecho como que un copy-paste de su vida.
Sí.
Y lo han traspasado simplemente a Shaman
que
King.
Que la mafia china se lo pitió y se lo hizo zombie.
Sí.
Ese era un copy-paste parecido, ¿no? Dije que vaya a ser
Hay
muchas similitudes.
Especulación sobre la muerte de Bruce Lee.
Por eso, hay mucha especulación, pero las similitudes en las que era artista marcial, que hacía películas.
Su peinado,
su forma de pelear.
Su mejor auge y de la nada desapareció.
Desapareció, murió. Uh-huh. En este caso, por culpa de la familia Tao, digamos, pero...
No estamos diciendo que la familia Tao esté involucrada realmente.
No, para nada.
Tal vez
no
estuvo Pidini o Beyoncé, pero no sabemos.
Beyoncé Tao, bien.
¿Te imaginas?
Imagínate que no, papi, ya sí.
No, Dark.
Pero por eso, o sea, ese es uno de los personajes que me parece, me gusta mucho por ese sentido, por ese homenaje que le hacen al verdadero Bruce Lee.
¿Verdad?
Eso me gusta mucho. Cuando he visto eso, la primera vez, qué lindo y qué buena que está Yuntao.
No. Librus Long por algo se queda.
Sí. No, es que creo que practican necrofilia. Pero bueno, no, eso es
peor o mejor. O sea, porque sí tienen conciencia, claramente. Entonces...
Claro, pero si no hay circulación, no se le para. O sea, ¿cómo
tiene uno de
un esos talismán y ya. taoísmo.
Tienen una pinta. Deben tener.
Un chamán lo hizo.
La segunda fortuna más grande de China, weón.
Los grandes espíritus, ya, lo que sea.
Pueden parar todo, hasta la economía de China en esta recesión inmobiliaria.
Y el otro personaje que en realidad es el más destacable de toda la obra, tanto por poder, por todo.
Midamaru.
No, ni siquiera. Es el mismo Hao. El mismísimo Hao es el personaje que para muchos.
Es. Yo. Tienes, acotando, o sea, toda mi vida yo dije, Hao es un villano, porque así nos lo vendieron en la primera versión, pero no, Hao es el protagonista.
Hao es el prota, el true prota, pero también es el personaje más representativo de toda la serie, todo el manga, lo que quieras, por el hecho de que, uno, el men es el chamán más guaso desde siempre.
Es Dios.
Es Dios, básicamente. Se vuelve Dios.
O sea, es Dios.
Es Dios. Después... Los grados de poder, que es lo que le mama mucho a la gente últimamente, de que tenga que ser el personaje más roto, tiene que ser el serie 7 de su serie. el bicho Hao, así.
Son cunas de su época.
Exacto, sí.
El bicho.
Tiene que... Es lo que le daba su atractivo. Y precisamente también lo que ha jugado mucho con la trama. Para hacer de que, pucha, no sé, el tipo que ya vivió miles de años después decía, si ya no eres poderosa, como que consideraría hacerte una minita, sí.
¡Qué diminuto eres!
No, yo amo Hao. Bueno. O sea, por eso
Hao y sus zapatos de Lego son la joda.
No, pero Hao se puede mandar tener el ego que tiene. O sea,
se puede. Es que está justificado.
No, por eso, a él no le puedes decir, en su universo, Hao es lo más pijudo que hay.
Sí, Hao es Dios.
Seguido por Ana y Chocolov.
Chocolov, sí. En el manga,
está bien roto.
¿Verdad? Porque en el manga te explican que cada vez que un personaje muere, o sea, a.k.a. Saiyajin, ¿no? Cada vez que un personaje muere, como que sube su nivel espiritista. Entonces, bueno, pues no, Chocolov muere 3 veces o 2 veces en el manga. Uh-huh. Entonces, definitivamente es más fuerte que Io. Pero eso es algo que me gusta mucho, mucho, mucho de Shaman King. El personaje principal no es el más fuerte del anime, ¿no? Es como, y eso me gusta, pero se llama Shaman King. No se llama Io Asakura y sus desopilantes aventuras.
Claro. Io Asakura Z.
Las flipantes aventuras de Io y el Samurai X. ¿Sí?
Exacto. Es Shaman King, ¿no? Y de hecho, como que de alguna manera, ya sabes que Hao es rey de los chamanes.
No, pero ¿no? A mí me costó mucho entender eso en un principio. O sea, porque tú ves cuando ha salido Shaman King, la primera, súper corta, que obviamente al final se lo han sacado de los huevos y qué sé yo. Sí. Pero luego entiendes. Así que, y sí creo que eso es algo que han hecho muy bien en la adaptación anterior. Es todo el arco cuando se encuentran con este texto que escribe Hao Asakura, literalmente.
Sí, 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 la bitácora.
La bitácora mágica, sí, la bitácora, ¿verdad? Mágica. Entonces se encuentran con eso y ahí Hao les explica, así qué pedo con eso. Y todos salen así súper pijudos y súper poderosos, pero es como que si nadie hubiera entendido. Es como si nadie hubiera entendido de qué iba la bitácora mágica y quién es Hao. ¡Ah, no, sí es el malo! Luego tú entiendes porque que el prota no necesariamente tiene que ser la persona a la que sigue la cámara. Pero eso es muy complicado en una narrativa convencional. Entonces, bueno, siguiente serie.
Muy bien, siguiente, Gio.
A ver, siguientes personajes, pongámonos un poco más actuales. Ya estamos hablando mucho de series antiguas. Pongámonos un poco más actual. A ver, en la actualidad, una de las series que realmente un grupo de personajes me ha llegado a gustar mucho por la interacción que tienen entre ellos. Estoy hablando de la serie de Konosuba. Es una muy buena serie. Si no la han visto, véanla.
Es muy chistoso.
La verdad es cómo rompen la idea de los isekai. Más que nada porque literal te llevas a la diosa que te ha invocado al mundo. Así es que para mí, ahí se me dio el nombre del personaje.
Chon Chon. ¿Cómo se llama? Del Kazuma.
El Kazuma.
¿Kazuma?
El Kazuma para mí realmente es un caso de personaje. Porque es lo que un desobligado no se va a poner como un justiciero. Es lo que es. No vas a cambiar un personaje solamente por haber cambiado de mundo.
A ver, Kazuma, para un poquito de contexto, todo Konosuba es una parodia. Es una parodia a los isekai. Entonces va en enfrentarse con los tropos directamente, así de ¿qué pasaría si uno de los personajes principales no quisiera estar ahí para empezar, o lo hace por las razones completamente equivocadas? ¿Qué pasaría si el party del personaje estuviera completamente mal compuesto? O sea, tienes una paladina con 0 de destreza,
de puntería,
pero 100% de resistencia. Tienes una maga con 5 de MP, con el chiste más pijudo del libro, pero 5 de MP al final.
Y 2 de mana.
Literal.
Sí.
Ok.
Entonces, la idea es cómo va como que haciendo mofa del género. Y eso es lo bonito. Pero Kazuma, nunca sabes si realmente... ¿Se apagó esto?
No, la pantalla es más.
Kazuma, nunca sabes si realmente es bueno o no. Eso es algo muy interesante. O sea, porque sí zafa en muchas situaciones siendo el bueno, pero el 90% de los casos... Creo que sí realmente está ahí para fundarse a las chicas. No está muy claro.
En cierta manera, en los últimos arcos sí se da a entender de que sí quiere con la Megumin y con la Darkness. Pero jamás con la diosa, con la Aqua.
No, la Aqua es su cuata, sí.
¿O se digo a Adam Elkaf? Porque es Aqua en la vida real.
Y sí.
Saludos a él.
Saludos a él, no sé, pero siempre es tu versión azul.
Bueno, la peli blue.
Más que nada por eso, porque ha roto uno de los, como dice Alfie, uno de los tropos de lo que es los isekais.
Sí.
Eso más es. Más que estilo de parodia lo lleva a que el personaje no va a cambiar a más de lo que quiere.
No, y además de que te muestra algo también interesante con Konosuba, que es el hecho de que el personaje sí tiene todo el potencial para mejorar, sí quiere hacer lo correcto de vez en cuando, pero muchas veces se deja influenciar por el entorno y sigue siendo la misma mierda por el entorno.
Sí, es por su parte que se vuelve así el caso. Por ejemplo, en el arco cuando está con la ladrona, se ha vuelto muy OP, solo porque estaba con la ladrona.
Sí.
Ahora, ese spoiler, no sé si...
Métale, brother, si no lo he visto con Konosuba, lo tienes.
Originalmente, entonces, la ladrona es la diosa, que la revive, que lo revive a cada momento. Si no se han percatado.
Sí.
Claro, porque le da side quest la diosa que no debería tener. O sea, le manda a recuperar esas cosas y todo eso. Entonces, está como que trucado. O sea, la historia de Kurosawa es muy interesante, pero no necesariamente lo que te guía es la historia, sino lo graciosa que es la interacción en los personajes, lo frustrante que, o sea, porque sí cumple todos los objetivos. Al final cumple los objetivos, pero siempre queda de que son victorias vacías. O sea, siempre salvan al pueblo, pero lo inundaron en el proceso. Entonces tienen que pagar la inundación. Entonces es como...
Y empiezan desde...
Es cowboy vivo.
Eso te iba a decir. Eso te iba a decir.
Es cowboy vivo.
Sí, suena...
No la pela luna para cagarla, sí, ya. Hemos tenido este trabajo, sí, tuvimos que pagar las reparaciones y por eso no estamos comiendo carne, sí.
No debería tener carne. Tú cállate.
El estofado tiene carne, no este.
Verduras y carne, sí, sí, sí.
Bueno, pero a ver, digo, ¿qué otra podrías proponer ahí?
Yo estaba pensando, sabes, aquí buscando, mientras hablaban, en Death Note, yo pondría a los Shinigamis como personajes así que mueven harto la trama y pueden pasar como que desapercibidos. Porque, qué sé yo, me parece muy espectacular como Ryuk sabe todo desde el principio, ¿no? Absolutamente todo. Y como que, vos dices, ¿no? Es como que, uy, no, Light Yagami, así que se le sube el poder hasta arriba y es como que, uy, sí, voy a limpiar el mundo de Eno, ¿ve? Y te llevas mucho en esta trama, pero es pues bien humana al final del día, ¿no? Y eso me parece muy genial. El Shinigami es el dios de la muerte, ¿no? Entonces, como que sí está por encima de todo lo que está sucediendo ahí abajo, ¿no? Entonces, no sé, pues, es como que Ryuk ve a los humanos como tú verías tal vez a hormiguitas, digamos, ¿no? Es que vas a estar así preocupándote por ahí, no he pisado una hormiga, no he pisado otra hormiga, ¿no? Ryuk está así de... Estoy aburrido, for the lols, así, aquí está esta cosa.
El cuadernito se cayó.
Uy, el cuaderno, ojalá lo agarre alguien divertido.
Le da una AK-47 al nido de hormigas, ¿no?
Claro, claro, literal. Y Light Yagami, pues, ahí está como que, ay, Dios mío, por matar a los malos. Y empieza, pues, a escribir, ¿no? Ve así.
¿Con qué está escribiendo?
Muera. Muera todo.
Pero, ¿con qué está escribiendo, por Dios? ¿Qué bolígrafo más extraño? ¿Estás llorando tinta? No, ¿por qué esa tinta es blanca?
Una tinta. Y Ryu que está solo atrás de...
No, con su manzana.
Con su manzana, así. Oh,
¿no? Oh, vaya.
Y ella es como que le empieza a ver todo, ¿no? Así de, qué interesante, así lo que matas a todos. Sí, por si acaso, puedes enterarte del nombre de todo el mundo, si es que me haces un trato medio shady, así te pones el ojo así para siempre.
Puedes tener mis ojos por la mitad de tu vida. Piénsalo.
¿Cuánto vives? No lo sé, ya es tu apuesta, ¿no? Y al final del día es como que yo siento que Ryuk también como que le va permitiendo el hacer todas estas cosas, ¿no? Es como que él se divierte a costa de Light, ¿no? Y le va diciendo todo y le da o sea, le permite encontrar los vacíos legales que él termina utilizando para poder seguir adelante. Su viejo también me parece así espectacular, personaje secundario, porque es, cree en él, pero me acuerdo de todita esta parte en la que él como que lo pone a prueba y pasa la prueba y al final es como que sabía que no ibas a ser tú, hijo, y vos eres de, no, señor, verás, no sabes.
Verás revistas porno, pero más bien, ¿no?
Sí, pero no eres el genocida así supremo, ¿no? Entonces, ahí está, Ryuk. Y el final me parece así lo mejor de todo, porque literal le dicen así como que sí, ha sido una hormiga muy interesante, le he pasado muy bien. Pero qué flojera esperar a que vos cumplas tu condena en la cárcel. Así que, ¿sabes qué? Sí, ni modo. Así, no es nada personal. Así, ¿no? Muere. Así. Y tú eres de... ¡Oh!
Nos vemos en otra.
Muy bueno.
Encima de papeado con un paro cardíaco, el bro.
Y los personajes secundarios juegan tanto un papel ahí en Death Note, ¿no? Porque
L al final... me gusta mucho. L me encanta.
Ahí se debería haber acabado Death Note.
Con L me pareció lo máximo porque el tipo, si bien es el rival, bueno, digamos que el enemigo a vencer, porque es el que tenía que descubrir quién era Akira.
Akira es la película.
Sí.
Ya dirás. Sí, sí, no sé dónde se fue la trama.
Tiene que resolver quién es Kira. Pero no lo volvieron pues el clásico investigador así súper serio que tiene que decir, sí, tengo que resolver las pesas. El cuate era un adicto al azúcar que se sentaba sin zapatos a... Esto es así funciona. Tengo que estar en esta posición porque mi cerebro funciona mejor y vos eres de...
Déjeme hacerle unos masajes en los pies.
Adicto a las patas.
Nani.
Exacto. Podría haber hecho un OnlyFans si quisiera. Pero era gran personaje L y lo que me molestó mucho también para la segunda parte de Death Note ha sido que cuando se lo papean, ya luego llegan sus reemplazos chafa.
Melo viene.
Sí. el adicto al chocolate y el otro juguetón, así, no sé.
Creo que son como dos partes de L, uh-huh, divididas así en dos personajes que nadie pidió. Así.
Pero Melo no era tan parte de L, por la actitud que tenía y la forma en la que hacía las cosas era...
O sea, no es control C, control B, uh-huh, ¿no? Pero a mí realmente como que cuando... Es que muera L a la mitad ha sido... Oh, ¿en serio? ¿De qué se va a tratar el resto de esta mierda, no? Es como que vos eras el villano a vencer. Y al final, obviamente, como que puedes sacar así de... no sé, pues la unión hace la fuerza, dos cabezas piensan mejor que una, no sé. El final también es como que se termina tropezando este brother que estaba en el equipo de Kira, digamos, ¿no? Es como que le dice, yo he cambiado la Death Note porque no creí que... Y es como que, idiota, todo esto ha sido la mierda por tu culpa, ¿no? O sea, porque hay todo un equipo de gente que hace que eso se caiga, ¿no? Pero creo que narrativamente hablando, a mí como espectador, la verdad es que cuando se ha tomado esa decisión ha sido de... o sea, no es tan mal, ¿no? No son malos personajes, es bueno. Igual Death Note es así espectacular. Véanla si no la han visto, ¿no? Pero... sí.
Matar a su contraparte ha sido uno de los factores más importantes para un declive de su final.
¿Sí? Pero tiene un buen final, irónicamente, ¿sabes? Y yo creo que eso no es algo que muchos animes puedan decir últimamente.
Sí, especialmente actualmente.
Especialmente actualmente. ¿Qué onda, no?
Gracias, Gege.
Gato culo.
Gato culo.
Jujutsu Kaisen.
Uf.
Jujutsu Kaisen.
El Jujutsu.
Para mí, entre de esos personajes de Jujutsu Kaisen, está el este. Ni siquiera uno de los personajes principales. Para mí el que más impacta y es uno que se debería recordar es el Besto Frento.
Ah, el Besto Frento. Es que es el que tú me dejaste caer, pero ella me levantó.
Todo. Algo por el estilo, no solamente por su arte de Loogie Boogie, sino también... No, de Loogie Boogie no es este.
No, él es el... Hagamos palmas.
Hagamos palmas, sí.
Claro, es que todo lo levanta Itadori, porque le ayuda con la moral, lo trabaja con él, lo vuelve su amigo... Pero así de manera literaria y desde el principio.
Sí.
De una manera honesta. Simplemente le fue con un par de preguntas de mierda. Las respondió.
Un par de madrazos. Es como todo. Es como toda buena amistad a veces inicia. Un par de madrazos.
El club de la pelea se quedó corto con eso. ¿No ve? Otro igual que me parece destacable. Bueno, y además que, seamos honestos, es el que a todo el mundo ama, es Gojo. Todo el mundo ama a Gojo.
¿El ojos de piscina?
Sí, el ojito de piscina olímpica.
El Chayanne Albino.
Todo el mundo ama a Gojo, ya sea porque es guapo, porque tienes el más de los más rotos que está en todo ese universo.
Para lo peor es que ni siquiera es el más roto.
Es de los más rotos.
Sí.
O sea, para los momentos del arco de Shibuya, era el más roto.
Sí. Bueno, después, así como dato extra, ya Gege en sus extras que ha dado, ya ha dado a entender de que el más fuerte... Ya dio el nombre y la imagen de quién era el más fuerte, o sea, quién era el verdadero Jujutsu Kaisen.
El Sukumbi, no sé.
Que era mucho más fuerte incluso que Gojo y Sukuna.
Vaya.
Solamente que él solamente trabaja para los altos mandos, nada más. O sea, ha dado toda esa información diciendo, sí, había alguien mucho más poderoso que se lo podía haber pagado.
Pero estaba de vacaciones justo.
Sí. Estaba trabajando para los más
poderosos. Le llegó Memo y no tenía que venir el lunes, ya, ok. Pero, aún así, Gojo es uno de esos, y otro que, digamos, para mí es, lo mencioné, pero por la dupla que hacen, es Geto. Porque Geto se lo presenta como que haya sido el villano, el cuate que estaba manipulando todo, que Majito es su perra, lo que sea, para que haga las cosas.
Es que ese ya no era Geto.
Ese ya no era Geto, pero por eso, cuando te lo presentan inicialmente y no entiendes de dónde viene,
claro,
dices, pucha, Geto es el gran puta, que hay que hacerlo mierda.
Buen personaje.
Pero después ves los... primeros 5 episodios de la segunda temporada y te das cuenta de que, no, de hecho era su cuate y que simplemente un cambio de filosofía y volvamos a temas de Joker, así, un mal día le cagó todo y dijo, ¿sabes qué? Váyanse a la mierda.
Pues que bueno, señor mal día.
Sí, señor. Mal día el que tuvo Geto, entonces dijo, ya, ¿sabes qué? Váyanse a la puta, ¿sabes? Este mundo es de hechiceros, los demás son monos.
Sí, listo. Ven lo que le hacían a dos niñas que eran hechiceras. Todo sí, un pueblo lo que le hizo, al haber perdido a su prima de la peor manera.
Es digamos algo que con lo que a mí es de las cosas que más me atrapa narrativamente del anime en general, porque esto creo que es algo que te plantea el anime muchas veces. Es como que puede que tanto villanos como héroes tengan una especie de historia de origen parecida, en el sentido de que todos van a sufrir y todos van a tener una vida de mierda, pero está en las decisiones que vos tomas, en dónde del lado de la balanza de la moralidad terminas cayendo, digamos, ¿no? Dónde vos agarras y dices, no, sabes que he tenido suficiente de este mundo idiota, ya no quiero nada, voy a matar a todos los humanos, todos son unos monos, solamente deberíamos existir los hechiceros, ¿no? O agarrar y decir, nosotros necesitamos de estos monos porque al final del día no ve de dónde van a salir y solamente hay hartos en Japón, no sé cómo era este asunto, ¿no? Pero esa como que la balanza constante en, ya, tú puedes tener días de mierda, pero también está dentro de vos decidir qué vas a hacer con esos tus días de mierda, ¿no?
Cómeme maldiciones.
Más maldiciones.
Como mi gallo. O sea, él tiene todo el desarrollo de personaje y nunca pierde la sonrisa.
Y eso es, y al final eso es pues lo importante, ¿no? Lo
es que hipotante. No todos somos iguales, nosotros asimilamos también las, no sé, las pérdidas o los problemas de la misma manera.
No, obvio, no. Tampoco creo que se trate de agarrar y de decir, es como que deberías agarrar y tomarte bien los golpes de la vida, ¿no ves? Como que no creo que se trate realmente de eso. Imposible, tal cual, no se trata de eso, ¿no? Pero yo tal vez ahí agarro a Seiya de ejemplo, porque es el que más se cae y el que más se levanta. Claro,
es como que hasta que queda parapléjico. Que se
queda. Ahí está, voy a
levántate, Seiya.
Voy a dar ahí otro ejemplo. No voy a hablar de todo lo que es Zodiaco porque son 20.000 personajes. Ush. Pero por lo menos entre los principales 5, los de bronce, Ikki. Ikki me parece...
No toques a mi hermano.
Ikki es el mejor para mí de todos ellos. Sí, es el mejor. Antes me encantaba mucho más allá porque cuando era niño pues, parecía el líder, parecía pues, el que...
Es que te identificas.
Y, pues, y bueno, siempre lo priorizaban a él, pues, de todas formas. Pero ya cuando vas viendo y dices, no, pero es que Ikki es Ikki, no puedes ir contra Ikki.
Aparte de que era el más maduro de todos.
Pues que lo mandan.
El más maduro y el más cagado.
Pues sí. Que lo mandan a la isla más cagada de todas también, ¿no? Y además, ¿quién tendría que haber terminado ahí, Andrómeda?
Tú vas a entrenar en la mansión que tiene piscina. Sí. Y tú vas a entrenar en la isla donde hay monstruos gigantes.
¿Qué? Y donde si pierdes algún entrenamiento, te mueres seguro.
Claro. No te voy a ir a buscar.
Su entrenamiento era sobrevivir cada día.
Bueno, la letra entra con sangre. Es el más competente de sus compañeros.
¿Y cómo me graduó de esto? Me tienes que matar.
Oye, pero eso era completamente... Era completamente injusto. A uno lo mandan a Siberia a la verga. Otro a un lugar súper chido en China con una cascada y una sirvienta.
Chino.
Y el otro es así como que una isla de mierda con un volcán, ¿no?
Sí.
Y el otro donde muchos huérfanos de más en lugares cerca de Grecia, en ruinas.
Sí. Pero por eso, o sea, en ciencia ya...
Y donde si quieres consejos te
parece un personaje que muchos más aman últimamente. No solo por el hecho de que sea la actitud del bad boy, de que sí, solamente voy a llegar a salvar la situación. Sino por el hecho de que, men, puta, te has aguantado 20.000 huevas. Porque también hay que ser claros en eso. No importa si es Andrómeda, si es Sean o quien sea de los 5 de esos cuates de bronce. Todos han tenido entrenamientos de mierda. Shiryu, tienes que cambiarle la corriente a la cascada, la mierda. No sé, no soy Jesús, huevón, así. ¿Cómo puedo? Así, mira, puta maestra, pero usted me está enseñando. Inténtalo. Ni mierda, pues obviamente, la primera. Entrenamientos de mierda, tío, toditos.
Entrenamientos clásicos de China.
Por eso, así que ser caballero zodiaco siempre va a ser. Si ya llegas a por lo menos a bronce, es que algo sabes hacer bien.
Oye, no recuerdo bien cómo era el entrenamiento de Andrómeda.
¿Entrenamiento de Andrómeda? Que se lo pepen los dos que parecen novios o que parecen glam.
Sí, sí. Por eso.
Ese era el entrenamiento, que se lo papen y que la June esté, te limpiaré las heridas, eres muy guapo y te amo. No, tengo que volver con mi hermana, deja de pensar en mi hermano. Entonces,
sí. ¡Hermano!
Sí, no
era que no, para ganarse la armadura, el desafío final era que tenían que aguantarse igual en la marea atado como Andrómeda, precisamente. Ese era lo
bueno. Ya, sí quedamos que todos los entrenamientos fueron...
Bueno, entrenamientos de mierda toditos.
Mientras Saori estaba tomando tecito en su casa.
Mientras Saori estaba utilizando a Jabu de caballito.
Literal y figurativamente.
Sí. Sí.
A ver, vamos con uno más y sí,
claro,
cerramos.
Claro, vamos. Sí, sí.
Chicos,
Alfredo,
yo quería hablar de algo más moderno igual, de Susono Frieren. No sé
Frieren. Ahí está en el anime boquetoristo.
Está bien bueno. Está bien bueno. A ver, ¿qué pasa? Frieren está súper interesante porque igual quiere cambiar un poco las cosas y ya te cuentan la historia cuando ya termina. ¿Qué quiere decir eso? Ya eres un grupo de aventureros que tiene un guerrero, un enano, un clérigo, o sea, un guerrero, perdón. ¿Cuál sería el rol de Himmel? Es un
Himmel es un
paladín.
Paladín. Un paladín, paladín, perdón, un guerrero que vendría a ser el enano.
Cielo.
El clérigo... que es un
ebrio.
Sacerdote corrupto.
Ebrio.
Ebrio.
Sacerdote ebrio.
Y la elfa, que es la maga. Entonces, la historia comienza cuando ya vencen al malo más malote. O sea, ya vencen al
final boss.
Sí, ya lo vencen. Entonces, va de la nostalgia de qué pasa después. O sea, ya ganaste. Entonces, ¿qué va a ocurrir después? Entonces, si sigues a Frieren, que es una elfa, y que es el personaje que ha visto todo y que lo va a ver todo porque es prácticamente super inmortal o muy longeva.
Elfa, además.
¿No? Y por eso es como que ya la historia real empieza como unos 70 años después de que pasó esto. Entonces, ya todos sus compañeros ya están
o muertos muy o muy viejos. Yeah.
Y uno de los personajes que más te enternece, o sea, porque tú ya ganaron, ya lo vieron bien, pero tú ya ves a Himmel, o sea, que siempre lo ves como el niño querido del grupo, digamos, así, sería el prota del anime, del conversional el héroe.
Yeah.
Pero tú nunca lo ves actuar, o sea, nunca ves, solo ves al personaje recuerdos. A través de los recuerdos de esta chica, y nunca es que lo veas así pitearse al dragón, ¿me entiendes?
Ajá.
Sino que sabes que ganaron y que son muy OPs todos porque lo lograron.
O sea, porque están ahí, digamos.
Claro, pero nunca te muestran qué tan pijudo es el man, sino te lo muestran a través de qué tan gentil era o qué tan bueno era. Entonces, porque eso.
Del héroe.
Y es por eso. Y Jiménez se te hace muy enternecedor, aunque nunca lo veas hacer las cosas geniales que hizo.
¡Qué genial!
Es una forma, es muy bonito, Frieren. Empieza lento porque es muy nostálgico al principio, pero luego es una serie.
Voy a ir a ver eso. Ayer. Sí, qué bueno.
Una belleza.
You bought it.
Le voy a dar un aporte rápido más, aprovechando que va a haber segunda temporada ya para octubre.
Sí, ya confirmamos.
Vamos
sí.
a ver de Shangri-La Frontier. Voy a darles una...
Sí.
Voy a darles un resumen rápido. Es básicamente la serie de Dark Souls.
Porque
no me refiero a Berserk como tal. Pero, ¿de qué se trata? De un cuate que es fanático de ser completista de juegos, pero juegos de mierda. Así, le gusta completarse juegos de mierda. Putea en el proceso.
Con todo.
Y así,
hubiera hecho por Ubisoft, así.
Exacto, sí. Con todo lo malo que tienen los videojuegos, con mala calidad de hechos hacia el pedo, le encanta completarlos. O sea, él no lo reconoce porque putea con cada juego, obviamente, con lo que juega. Y luego le dicen a sus amigos que pruebe un juego de moda que pasaría a ser, no sé, el World of Warcraft de ese universo para pasar el rato y disfrutar una vez de una obra de calidad en vez de estar simple con juegos de mierda. Y ya, entonces el cuate se pone a practicar en el juego de mierda y dice, ah, qué bonito, pues, mi capacidad de movimiento es buena aquí, mucho, no tengo delay, no tengo lag, puedo hacer cositas. Y empieza a experimentar. Pero él no lo hace de la vía tradicional de que tienes que ir del punto A al punto B para, no sé, hacer los tutoriales y luego después a irte recién contra el primer jefe. Se salta toda esa mierda porque el cuate tiene ese friqueo de hacer las cosas por el modo muy difícil y se topa con un jefe, digamos, nivel medio que le logra ganar, pero no es porque sea necesariamente el prota, sino porque se entiende que su talento viene de que han jugado tanto juego de mierda que tener capacidad de movilidad normal y reacciones y armas buenas en otro juego es, pues, god para él. Así ya tengo el mejor equipo, por más de que no sea.
Es de la gente que se gana el Dark Souls con la...
Desnudo y con un palo.
Con un palo, claro.
No, y con el mat de Dance Dance Revolution como control.
con los Donkey Kongas, lo que tú quieras. Así se lo gana. Y bueno, la cosa es que el cuate, pese a que es un capo de los juegos y demás, el men, y eso es el protagonista. Y hay otros que son memorables y destacables, pero me encanta el protagonista por el hecho de que igual, siendo tan capo como es, la caga. La caga y la sufre por cada huevada que hace. El tipo tiene que andar técnicamente en bolas, como en Dark Souls, porque se ha hecho pitear con un bicho legendario para que lo tiene maldito. Y su skin es un sombrero de pájaro. Al principio yo pensé que el tipo era un furro, que iba a ser anime de furros, y dije, nah, esto no lo voy
muy
a ver.
Vara.
Pero me lo han...
Esto no lo voy a ver, pero sí me voy a chaquetear bien.
No.
Lo que tú quieras, compañero. Pero en mi caso ha sido de... No lo voy a ver, me han recomendado mucho verlo. Lo he visto y entendí que era... Ah, es un skin ya, entonces no tengo por qué sentir ningún tipo de culpa o atracción por pájaros. Así que...
Awkward boner.
Exacto. Yeah. La recomendación para que los que no han visto, vean Shangri-La Frontier. ¿Alguna más que quieran dar antes de que nos pidamos?
Pucha... A mí, mientras lo que estabas hablando, a mí se me han ocurrido dos, pero a ver si tengo que mencionar uno solamente, de Shingeki no Kyojin, Levi. Levi God, claro, me encanta, ¿sabes qué? Me encanta todo lo que hay alrededor de Levi, me encanta, así es como que es el único que ve más allá de toda la mierda, es así, es extremadamente OP. Esa pelea que tiene con el titán gigante es así de los mejores 56 segundos. No dura mucho la pelea, pero creo que han tardado en animar los 6 meses.
Sí.
A todito eso, pero la pelea es así de, no tiene desperdicio, cada frame es espectacular. Es lo más épico que vas a ver. El tipo se las sobrevive todo, todos sus amigos se mueren a su alrededor y lo que te queda al final de él es como que está hecho mierda, está en silla de ruedas y está así de, toma una pelota, amiga, sí, toma, sí. Este es el mundo en el que vivimos ahora. Ah, no me veas así.
O sea, sabes que es chiquito, pero tiene un pitote, ¿no?
Amigo, re
de hecho, es pequeño porque la gravedad le hizo encogerse desde el tamaño de su pito.
I mean. Y me encanta cómo le dan al final, es como que lo más parecido a fanservice que puedes tener en Shingeki no Kyojin. Es como que el tipo le promete a su brother, ahorita no me acuerdo cómo se llama, que lo iba a matar al titán bestia.
Al Erwin.
Erwin, exacto. Exacto, le dice así, es como que lo voy a matar. Y el tipo agarra y es como que tiene dos oportunidades o tres para matarlo antes, ¿no? Y vos estás ahí saboreando, así es como que matarlo, hijo de puta, ¿no ve? Y al final, cuando termina la peli, el tipo aparece y me parece muy espectacular. Son muy poetas los japoneses para hacer sus cosas dentro de todo, ¿no? Cuando se le muestra y le dice así de, ya estoy aquí, ya he terminado todo, ¿me puedes venir a ¿no ve? Solamente vuela su cabeza y vos eres de, ¡sí!
Y posiblemente lo volvamos a ver en esta última película que van a volver a lanzar de Shingeki no Kyojin.
Que la Requiem, ¿no ve?
Sí.
Que, fun fact, no es, o sea, es como que es fanmade. ¿No ve? No es algo que sea oficial de, sí. Pero y eso es algo que me ha gustado mucho del mangaka, que les ha dicho, háganlo. Sí, sí a todo, ubicas. Lo mismo que les ha dicho Goda con el nuevo... con la nueva adaptación que va a sacar Netflix con MAPPA, con Wiz, no sé, es una de esas dos, de One Piece, ¿no ve? De Netflix, que va a ser muchísimo más corta.
Ah, es One Piece Abridged.
One Piece Sky.
Claro, o sea.
Brotherhood.
Whatever, yo sé que va a estar espectacular. Pero lo que es lindo de eso, y eso es lo que me gusta de Goda, es que les ha dicho... No sigan el manga, ¿no? No sigan el anime, no vuelvan a contar la misma historia. Hagan su libre interpretación de este mundo, porque ya está. Yo sé que cuando él termine de hacer One Piece, se va a acabar. No, yo no creo que vaya a haber así de One Piece Shippuden, justamente. ¿No?
Y sobre objetivos.
No, es que, ¿sabes qué?
Lo más importante es el dinero.
Es el dinero.
O sea, ojalá no tenga que tragarme mis palabras.
No, o sea, si es que lo hacen, probablemente no sea cosa de Oda. Va a ser cosa de Funimation o cosa de...
Toei.
Es que no sé, a mí me da la sincera impresión de que el universo de One Piece es tan amplio que no hace falta que hagas otra vez la historia de Luffy, ni de los Mugiwara, ni de todito eso, ¿no? Por eso es que les he dicho, ya, si quieren hacer una nueva serie de esto, háganla.
Quiero una serie de Goldie Roger.
Pero, exacto, ubicas, o podrías hacer de Goldie Roger, de Oden, podrías hacer, han sacado este spin-off del tipo de Wano.
Ah, del Samurai.
Del Samurai,
que cazaba dragones, ¿eh?
Buenísimo. Está espectacular, y son que 12 capítulos, sí. Una cosa así, es así de rápido de ver. Y es espectacular, puedes hacer tantas cosas alrededor de eso que yo no creo que vaya a ser Luffy 2, digamos, los hijos de Luffy, digamos, no creo.
No, por eso, pero...
Ojalá.
El universo de Dragon Ball, bueno, no es un buen ejemplo de Dragon Ball, porque...
No.
Y hemos quedado que Toriyama tampoco es bueno para crear overworlds, digamos, el universo que era amplio, digamos, en la saga de Janemba, en la película de Janemba. Ahorita, ¿cuántos son? 27 planetas en el universo 7, creo, ¿no? O sea, es... Un universo de 27 planetas. O sea, Dragon Ball no es un buen ejemplo. No. Pero, digamos, el universo de Bleach, por ejemplo, es muy interesante. Podrías hacer otras historias.
La primera guerra de los Quincy.
Deberías.
Pero sí. ya no seguir a los personajes principales, ni modificar las historias originales. O sea, porque ya, ¿para qué? Es como lo que
yo dejaba
de Spider-Man. No era necesario que le pongan Mary Jane a Zendaya en las últimas películas. Podría ser otro personaje.
Hay harto.
Y ya. No,
hay harto, sí, además.
Pero bueno.
Sí.
Bueno, chicos, creo que con esto terminamos por hoy. Así que falta una recomendación de Gio.
Recomendación mía. En todo caso, estoy viendo últimamente estas últimas temporadas y Recomendación que les doy, si es que no la han visto y les gusta más o menos unas series así antiguitas, vean Wolverine. Wolverine, que viene más o menos del mismo estilo de The Monster.
Monster, bien.
Entre Wolverine o Monster, si quieren, ese estilo de detective en donde te das cuenta de que el héroe no era tan héroe por haber cometido un error y querer corregirlo.
I like Wolverine, qué buena manera de describirlo, sí señor.
Monster igual.
Creo que ahí tiene que cerrar.
Sí,
aquí cerramos. Vamos a... aquí.
Cerramos.
Con esto terminamos. Así que bueno, gente, les agradezco una vez más en este DLC que hemos estado con la compañía del buen Alfredo y tras bambalinas.
Alfizán.
Exacto. ¡Albi!
¡Albi! Nuestro buen Gio Taco que nos ha colaborado este día. El buen Wijo que siempre es lindo tenerlo con nosotros. Y Mua, Charlie. Así que nos vemos en una próxima edición. Y beijos.
Matashita mina.
Matane minasan.
Sayonara.
No, qué bueno.
¡Ay, ay, ay!
¡Puta que lo lea!